Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Escuchando la sintonía de radio, la cancioncita tan vacacional que nos ha puesto Isa Vizcaíno, con la ventanilla bajada de ¿qué es el coche que tenía Sandra? ¿Te acuerdas que dijo, pero si nosotros no tenemos un Lexus, ¿no? Eran, si nosotros no tenemos dónde caernos muertos para pagar a nuestros arquitectos. Ah, que los arquitectos no son trabajadores. Y ahora bajando las ventanillas, camino de Zara de los Atunes, ya por fin de vacaciones. Y, por supuesto, con el GastroPlus en la maleta, por si tiene que hacer la digestión de algo. Un saludo para Manuela Carmena, que ha dejado la política, parece ser que de forma definitiva. Si no te has llevado el GastroPlus, acuérdate, en cualquier parafarmacia allí hay buenas, o en parafarmaciamundonatural.es. Luis del Pino, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Dieter Brandau.
John Müller, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues parece que nos íbamos a tranquilizar el fin de semana después de lo de los ayuntamientos y ha sido todo lo contrario.
Esto se ha reactivado.
Vox amenaza ahora con moción de censura en Granada. La que se ha liado en Barcelona,
en Madrid,
Ciudadanos rompe con Colau, ¿en qué?
En Huesca.
Huesca, lo hemos escuchado
salió
antes.
Salió uno que no
se esperaba.
No se esperaba.
La papeleta asesina es el nombre de la película. Y luego está lo de Madrid.
Burgos, que seguimos también en la inopia.
Burgos, que
Aragón,
puede haber.
Que seguimos absolutamente en la inopia.
Pero
no lo he estimado.
Sí, no, pero que puede haber moción de censura, también, ojo, también.
Claro,
en breve.
Es que puede haber moción
y
de censura.
Y en Madrid, Vox diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado, rompo las negociaciones, o mejor dicho, suspendo.
Hasta que no me arreglen lo mío en el ayuntamiento, no doy un paso adelante en la comunidad.
Por cierto.
Lo cual quiere decir que está prácticamente bloqueado ese asunto.
Luis del Pino ya tiene preparada su pregunta para Ignacio Aguado en unos minutos que le vamos a tener aquí en este programa para preguntarle por muchas cosas que afectan a su partido. Lo de Madrid, lo de Valls, que también, ojo, lo de Macron, lo de Ciudadanos en general. ¿Qué es lo que pasa?
A ver si no se va a poner con tantas
Ignacio,
cuestiones. Ignacio es un caballero.
Nunca ha rechazado la llamada de este programa. En el momento que decía que sí. Si no hubiera querido, hubiera dicho que no. Pero nos ha dicho que se va a poner más o menos en unos 15 minutos. Si no se pone, ya sabemos lo que hacer la próxima vez. No decir las preguntas.
Con todo lo que le has soltado, Dieter. Cualquiera se pone.
¿Cómo lo veis? ¿Veis el? Y, por cierto, Ábalos presionando también a Ciudadanos, diciendo que tiene que abstenerse porque no puede ser que esto dependa de Esquerra Republicana. ¿La situación está más o menos complicada de lo que la dejamos el viernes?
Hombre, para algunos más complicada que para otros, porque yo creo que la presión sobre Albert Rivera y sobre Ciudadanos no solo es que haya crecido, es que ese buen hombre no sé cómo puede levantarse de la cama, porque que al final Albert Rivera le presiona.
Ha venido Alejandro dispuesto a hacer un traje.
Le presiona por todas partes, especialmente desde dentro, quiero decir, los suyos. Hombre, es complicado el papel de Ciudadanos, es complicado cómo ha quedado en las elecciones. También es complicado qué futuro tiene. Ahora, que le pasen toda la pelota a él, que resulte que sea Ciudadanos el que tenga que decidir cuál va a ser el color político del gobierno de este país, a mí me parece tremendamente injusto. No tiene ningún sentido. La pelota está en el campo del PSOE y en el campo de Pedro Sánchez. Y no desviemos el tiro, porque es que al final dice, no, es que claro, para evitar que gobierne Pedro Sánchez con quienes no queremos nadie y con quienes, entonces tiene que dar al paso. No, señor. Esto no es cosa de Ciudadanos. Es cosa de Pedro Sánchez. Y luego, Pedro Sánchez tiene muchas posibilidades. Entonces, claro que está presionado, es cierto que además aparece poco ahora en los medios Albert Rivera, pero me parece que tiene una salida muy complicada. No le fue bien las elecciones generales, no le fue bien las elecciones autonómicas, le ha ido fatal los pactos, como estamos viendo, le ha ido fatal los pactos, salvo yo creo que quitando, bueno, pues sí, Palencia, los acuerdos en Castilla-La Mancha con el PSOE, Melilla, pero no lo ha hecho bien. Y entonces ahora mismo está en una situación muy complicada. Por lo tanto, mi enorme solidaridad con el señor Rivera.
Pero hoy, hombre, Luis, no... tú estarás contento porque Ciudadanos ha roto con Valls, hombre, por su apoyo a Colau.
Es que a Ciudadanos el tema Valls le podía hacer un daño enorme, porque claro, Valls, digo, Colau ha llegado a la alcaldía con los votos de 3 de los 6 concejales elegidos en la candidatura que apoyaba Ciudadanos. Por tanto, a partir de este momento, cada cosa, cada desafuero que cometa Colau va contra el debe electoral de Ciudadanos. Cada vez que Colau haga cosas como poner un lazo amarillo, hablar de presos políticos, prohibir una pantalla de la selección española, la gente hubiera mirado a Ciudadanos y decir, oiga, que está hasta aquí con los votos que ustedes nos pidieron. Con lo cual, Ciudadanos no tiene más remedio que romper y además escenificar esa ruptura,
pues
claramente.
Claro,
para
lo ha hecho, ¿eh?
Por eso, para que quede claro que no, perdón, nosotros no, nuestros 3 concejales, que no son de Valls, no han votado a Colau, por tanto, no nos hacemos responsables de nada de lo que Colau haga.
Ciudadanos vuelve a tener grupo en el Ayuntamiento de Barcelona, porque lo que no tenía era grupo, no
tenía
independientes por Valls, o no sé, independentistas por Valls.
Ahora son eso, efectivamente.
A mí me parece que
independientes por Valls. Oye, pero bueno, vosotros habéis venido hoy, que os habéis tomado, pobre Ciudadanos.
¿Nosotros? Nada.
Sí, no, lo digo porque en 12 minutos le vamos a saludar a Guado. Independientes por Valls sería un buen nombre, sí, ¿no?
Sí, independientes por Valls, exacto.
Sí, nosotros somos independientes de Valls. Es lo nuevo de Ciudadanos.
A mí me parece que Ciudadanos ha hecho muy bien rompiendo con Valls. Yo no creo que le hayan salido tan mal los pactos a Ciudadanos. Se ha hecho con alguna alcaldía emblemática, como por ejemplo la de Granada. Oiga, no está mal, ¿eh? No es moco de pavo. Bueno, pero eso ha sido una jugada bastante rastrera.
Sí,
bueno, pero entonces, la de Granada, ¿no? La de Granada se ha conseguido con el pacto tripartito PP Ciudadanos Vox. Entonces,
en Castilla-La Mancha también han rascado algo.
Sí, pero ahí rompiendo el pacto tripartito. Entonces, bueno, yo no creo que les haya salido tan mal. Y creo que la situación está bastante más clara que antes, en el sentido de que hemos asistido a muchas escenificaciones, mucho postureo.
O sea,
pero al final,
perdóname que te interrumpa, Luis, tu consejo para nuestros oyentes a partir de ahora es que cuando vuelvan a ver esas mismas escenificaciones, por ejemplo, hoy, suspendemos las negociaciones, no vamos a llegar a un acuerdo, es que se lo tomen relajadamente porque al final, en el último minuto, vamos a tener...
No, en absoluto, las cosas pueden romperse, las cosas pueden salir mal, pero... Yo creo que también pueden salir bien y que, en fin, el hecho de que haya rupturas y todo eso forma parte de la negociación política. Se lo dije el otro día, se ha acabado el ciclo electoral, empieza la política. Y estamos en eso y no pasa nada, oiga, y se insultan y se miran a cara de perro y si tú no me das no sé qué cargo, pues yo no te apoyo en no sé dónde. Pues todo eso es normal en todos los países, o sea, tampoco nos escandalicemos ni hagamos aquí un drama. Simplemente cada uno está en su postura, los unos pues tienen unas pretensiones, los otros tienen otras y tienen que llegar a acuerdos y ya está.
John.
Yo creo que efectivamente no hay que hacer ni caso y que mucha escenificación, mucho drama, pero en realidad ahora ya los políticos están en lo que les interesa. O sea, ahora mismo se están jugando los cuartos. Lo que están negociando es la nómina, el sueldo, o sea, ya entramos en la fase, como dice Luis, de cooperación y no de competencia. Y yo sí creo que Ciudadanos no ha salido bien parado del tema de pactos. Creo que Casado se ha recuperado mucho, o sea... después del resultado electoral del 26 y de, sobre todo del anterior, del de mayo, perdón, del de abril y después del resultado de mayo, yo creo que él en las negociaciones, el aspecto que presenta ahora el poder territorial del Partido Popular es muchísimo mejor de lo que parecía. Teniendo 2.000 concejales más el PSOE, bueno, pues más o menos gobierna sobre un número más o menos equivalente de personas, de españoles. Y yo creo que ahí Ciudadanos, otra vez, ayer había un artículo muy interesante de César Calderón en Público poniendo de manifiesto esto. Ciudadanos sigue siendo el partido pasmado. Es increíble que sea el partido que tiene más profesores de economía. Que tú hablas con un profesor de economía y te dice, no, a mí me gusta Ciudadanos, tal, porque creen en la teoría de juegos, creen en el realismo, etcétera. Bueno, deben creer en el realismo mágico, porque al final lo que pasa es que es un partido pasmado que a la hora de negociar y de hacer cuestiones concretas, se derrumba, se muestra débil, incoherente. Y luego, la desaparición. Yo creo que no solo está desaparecido Rivera, Sánchez también está desaparecido. Y es muy sorprendente.
Sí, pero fíjate, aquí se lo hemos dicho. Sánchez, eso lo maneja estupendamente. Él se aparta, como dijo aquí nuestro amigo José María Marco, Sánchez solo acierta cuando no hace declaraciones. Él se aparta, que se maten otros, y él no ha sufrido ningún desgaste. Apenas da ruedas de prensa, se esconde. Pablo Casado, que se le criticó mucho el ansia por estar interviniendo 6 o 7 veces después de la crisis, también se ha alejado un poco del foco, y ahora Rivera ha imitado lo que Casado imitaba en Pedro Sánchez.
Pero sobre todo el tema es que de Sánchez esta mañana había una cierta crítica en el PSOE de constatar que efectivamente al PP lo ha hecho muy bien en las negociaciones electorales y que en muchos sitios ha madrugado al PSOE. O sea, la conciencia de que si desde Moncloa el presidente del gobierno, que ostenta el gobierno en funciones, hubiera movido la palanca del gobierno de una manera más eficaz, algunos podrían haber ganado. En cambio, Sánchez ha preferido la tesis de Pablo Iglesias y la de decir que el liderazgo regional es pobre, el liderazgo en los ayuntamientos es lamentable y aunque hayáis ganado la primera mayoría no habéis conseguido formar coaliciones de gobierno. Eso, todo eso está ahí, o sea, eso está cuajando. Ahora, yo es que creo que la desaparición de Sánchez y la desaparición de Rivera pues tiene que ver con movimientos mayores.
¿Sigues insistiendo en eso, John?
Sí.
¿Sigues
movimientos
insistiendo
mayores
en ese pacto PSOE-Ciudadanos?
El pacto del Elíseo le van a llamar.
Oye, pero él se mantiene firme, ¿eh?
No, es verdad. Vamos a ver, las presiones sobre Albert Rivera van en esa línea.
En esa línea.
Yo no sé si hay tantas presiones como nosotros queremos imaginar. Yo creo que las hay, y las hay por dentro, por fuera, externas, internas y camufladas y abiertas. Las hay de todos los tipos y colores. Y yo también, y aquí lo hemos dicho, lo de la segunda vuelta, y vamos a ver qué hace en la segunda vuelta de la investidura, tras una fallida de la investidura de Pedro Sánchez, vamos a ver qué hace Ciudadanos. Yo creo que lo tiene complicado, pero esa es una de las posibilidades que está ahí, eso está claro. Que no aparece Albert Rivera tanto como aparecía, yo creo que se le junta todo, pero sí es cierto que no le ha ido bien en la negociación, no le ha ido bien. Vamos a ver, Ciudadanos necesitaba por lo menos un estandarte para decir...
Un gobierno, claro.
Para decir, oye, Castilla y León, que es lo que se comentaba... Pregúntaselo
a Aguado ahora en Madrid.
Claro. En Castilla y León, que hubiera dicho al señor, hombre, Casado es de Palencia, es palentino abulense. ¿Cómo vas a ceder Castilla y León? Pues Castilla y León no se cedió cuando ya sabíamos que Dijea estaba por la labor de pactar con el PSOE y lo que hubiera
hecho. Vara, que todavía hay tiempo, ¿eh?
Bueno, sí todavía hay tiempo.
Uy, que le estáis pinchando tanto que al final dicen, oye, que hemos escuchado en el radio Murcia, que somos unos paquetes, claro, hay que conseguir algo.
Murcia, hasta Zaragoza. Ha conseguido el PP hasta Zaragoza, la alcaldía de nuestro admirado, que aquí estuvimos el viernes, si salía o no salía. Quiero decir que no ha conseguido, de momento, hasta ahora, no ha conseguido Ciudadanos nada que sea realmente decir, oye, un gobierno para que se vea aquí, ¿cómo gobierno yo? Para que se vea que Ciudadanos, cuando está en el poder, sabe hacerlo, que sabe gestionar, que no solo es el partido que ha nacido como bisagra y para ayudar a que se formen gobiernos de este color o de este otro. Eso, de momento y hasta ahora, no se ha visto. A lo mejor lo vemos, no lo sé, pero que no le ha ido muy bien. Y luego, la clave, porque ahora ya la clave es qué va a pasar con la investidura de Pedro Sánchez. Ya lo de los pactos y no pactos, con perdón, de municipales y autonómicos, muy bien, tal, no sé qué, pero eso ya estamos en la segunda división.
La primera ahora, división.
La clave es qué va a pasar cuando se convoque a primeros de julio, seguramente, la investidura de Pedro Sánchez. Y es ahora mismo, todo pesa y todo circula también en aras de eso. Todo, incluso la actitud de Ciudadanos.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes don José Alejandro Vara, de que es injusto todo este ambiente irrespirable de presión hacia Ciudadanos, de que tiene que Ciudadanos ofrecerle una salida a Pedro Sánchez. Un momento. Ciudadanos no tiene que ofrecerle nada, no es responsabilidad de Ciudadanos. Y quien quiera meter presión sobre Ciudadanos, ¿por qué no se la mete al PP o a Vox? Oiga, que faciliten la investidura. No, la responsabilidad la tiene Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es quien tiene el encargo de formar gobierno. Sería bueno que hubiera en la Moncloa un gobierno PSOE Ciudadanos con un programa bien clarito diciendo, vamos a ver, no va a haber indultos, no se va a interferir con la justicia para castigar a los golpistas. Si se ponen chulos, aplicamos un 155. Yo qué sé, las medidas que sean buenas para España. ¿Sería bueno que un gobierno así de coalición estuviera en la Moncloa? Hombre, pues yo no lo vería mal. Ahora bien, la iniciativa es de Pedro Sánchez y además creo que quienes creemos que el problema territorial de España es grave y que hay que actuar con cautela, debemos ser conscientes de una cosa. Esto va a ser una negociación, en caso de que llegara a fructificar, enormemente dura. Si metemos la presión sobre Ciudadanos, estamos relajándola sobre Pedro Sánchez, que puede poner condiciones o rechazar condiciones con mayor facilidad. No, la presión hay que dirigirla a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ¿quieres no depender de los separatistas? Ahí está Ciudadanos. Hazle tú una oferta a Ciudadanos. O pídele a Ciudadanos, oye, ¿qué me pides a cambio de tu apoyo? Pero tiene que ser Pedro Sánchez, tiene que partir de Pedro Sánchez, tiene que rogarlo, y estoy exagerando, Pedro Sánchez. Y Ciudadanos tiene que estar a verlas venir y a decir, a ver, mira, Pedro, ¿tú necesitas mis votos? De acuerdo, yo te los doy, pero mis condiciones son estas.
Mira, hay tres artículos, o sea, hay tres artículos que yo he leído en la última semana y que me parecen claves para hacer el análisis de Ciudadanos y Pedro Sánchez y lo que está pasando. Uno es el de David Jiménez Torres, donde él venía a decir que no había una tal misión histórica, como dicen Francés de Carreras y algunos otros autores, que no es que haya un código genético en Ciudadanos que le obligue a pactar con el PSOE. No existe esa misión histórica y que la historia se escribe y Rivera la está escribiendo. Contradiciendo a lo mejor lo que piensan precisamente esos fundadores, no la hay. El segundo es un poco lo que estaba diciendo Luis, que yo lo he leído esta mañana en Ignacio Varela en el Confidencial, que ha hecho un gran artículo llamando a la atención de que efectivamente Pedro Sánchez es el responsable de formar gobierno, lo mismo que él le decía a Rajoy. Le decía, oiga, búsquese la vida, pero forme usted gobierno. Y ahí daba algunas claves. El artículo de Ignacio se parece mucho a uno que publicó ayer Francisco Pascual, el jefe de política el jefe de la sección nacional de El Mundo, un faldón muy interesante que además era como una especie de resumen de los dos que he citado. Empezaba cogiendo la idea que David Jiménez Torres había dado en su artículo sobre que no había tal misión histórica y que era inaceptable la manera que se estaba extorsionando a Ciudadanos para que entrara un discurso. Pero por otro lado decía lo que dice Luis, la iniciativa la debe llevar Pedro Sánchez. Y el planteamiento era muy audaz y muy interesante. Decía, ¿cómo se va a resistir Albert Rivera a una propuesta de reforma constitucional de la mano de Pedro Sánchez? Uno, que descarte la posibilidad de indultos a los tal. Dos, que limite el acceso de los nacionalistas al Parlamento creando una barrera del 3, del 5%, de lo que tú digas. O sea, claro, efectivamente, esa es una oferta tremendamente seductora para un partido como Ciudadanos.
Uy, si esa oferta se pusiera sobre la mesa, automáticamente yo diría, Ciudadanos no debe aceptarla. Ah. Reforma constitucional, o sea, utilizar el tema de la conformación de gobierno para clavarnos por detrás esa reforma constitucional que llevan años queriendo meternos, ni hablar, porque la reforma constitucional no iba a ir para quitar poder a los nacionalistas.
La reforma sino que para planteaba Pascual no era la reforma para darle, no era la reforma del PSOE de Granada, ni para darle poder. Era la reforma de la ley electoral que ha pedido Ciudadanos hasta el cansancio, la de impedir que los nacionalistas accedan al Congreso con menos del 3% de los votos.
Yo la reforma constitucional.
Pero bueno, no nos perdamos.
En tiempo de tribulación, no hacer mudanza.
La idea era una oferta tan decisiva que no pudiera rechazar.
Emanando ahora de Ferraz, o lo que están enviando, es que en la entrevista de Pedro Sánchez con Albert Rivera, no sabemos qué pasó. Sabemos que salió Albert Rivera
cortita,
diciendo
la más
no,
corta.
No, no, diciendo no, no, no. Y cuando le preguntaron, ¿y en la segunda vuelta se abstendría, tal no sé qué? Se quitó de en medio la respuesta. Pero lo que están diciendo es que algo de eso sí que se ofreció por parte de Pedro Sánchez a Albert Rivera. Y no sé si algo de eso así en plan magma etéreo, sino lo que están diciendo es que hubo una oferta con puntos concretos, algunos de ellos de los que habéis mencionado aquí, algunos puntos concretos, por ejemplo, el tema de los indultos, por ejemplo, no sé si la reforma electoral, y que eso, que no nos hemos enterado los españoles, porque no nos hemos enterado, algo de eso sí que se dijo. Yo no lo sé si es así, pero desde luego me da la sensación de que la máquina de publicidad, propaganda y comunicación de Ferraz empieza ya a funcionar, en la línea de que la culpa de todo es de Albert Rivera.
Oye, sois únicos calentando una entrevista, ¿eh? Porque habéis dejado en el momento más alto, con todos los interrogantes el momento de la presentación. Don Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues tenemos muchísimas preguntas para usted porque está el tema complicado y muy interesante al mismo tiempo. La primera pregunta. Vox se ha enfadado con el Partido Popular porque dice que ha incumplido la promesa que le hizo en el Ayuntamiento de Madrid de reparto de poder. En este caso, concejalías o juntas de distrito es la clave de la discusión. ¿Preocupado usted por la posibilidad de que no haya un acuerdo para tener un gobierno PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid? ¿O cree que estamos también ante la escenificación que hemos visto en los ayuntamientos?
Bueno, nuestra intención sigue siendo la misma que en campaña y venimos diciendo exactamente lo mismo que en las últimas semanas. Y es que nosotros queremos llegar a un acuerdo con el PP, que a nivel nacional tenemos un mandato por parte de nuestra ejecutiva, que es intentar formar gobierno con nuestro socio preferente, que hoy es el Partido Popular, y es lo que vamos a hacer. Vamos a intentarlo, hablar de programa, hablar de estructura de gobierno en la Comunidad de Madrid, construir un gobierno de centro liberal en nuestra región, y a partir de ahí que el resto de formaciones políticas decidan si quieren permitir que se ponga en marcha ese gobierno o si quieren bloquearlo.
Por ir descartando polémicas futuras, ¿usted quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Quiere rotar la Comunidad de Madrid 2 años PP, 2 años Ciudadanos? ¿O tiene claro que usted va a ser vicepresidente en un gobierno de la comunidad presidido por el Partido Popular?
Pues mire, nuestro objetivo cuando nos presentamos a las elecciones era gobernar la Comunidad de Madrid. Y lo tenemos muy cerca. Podemos gobernar la Comunidad de Madrid si nos ponemos de acuerdo con el Partido Popular. Y honestamente, creo que lo que más le preocupa a los madrileños es saber qué queremos hacer. ¿Qué vamos a hacer en materia de impuestos, en materia educativa, sanidad, políticas sociales? Y es precisamente de lo que estamos hablando ahora. Hoy, esta mañana, hemos tenido la primera reunión para empezar a hablar de programa, de cuáles van a ser las líneas maestras sobre las que queremos que circule esta legislatura. Y también esta semana, espero que más pronto que tarde, hablemos de estructura de gobierno. Pero yo creo que es importante que no adelantemos acontecimientos y luego veremos quién, qué personas se ocupan de qué responsabilidades, pero anteponiendo sobre todo el programa, que es lo que nos preocupa y lo que nos ha traído aquí. Reformas que no se han podido poner en marcha en la anterior legislatura y que queremos ponerlas en marcha en esta.
Ya sabe usted cómo son los periodistas, ¿eh? Son malvados y encima tienen que hacer titulares. Después de escucharle, no me extrañaría que en Libertad Digital titularan Aguado no se descarta como presidente de la Comunidad de Madrid. Y no estarían mintiendo, no estarían diciendo algo que usted no haya dado a entender, que por ahora no se descarta.
Está todo abierto, todavía no hemos empezado a negociar los puestos en el gobierno. Ya digo, que hemos empezado a hablar de programa esta mañana. Ha sido la primera reunión entre equipos negociadores y está todo abierto, donde el objetivo, yo creo que tanto de PP como de Ciudadanos, es que nos pongamos de acuerdo, que haya gobierno, que la izquierda no gobierne en la Comunidad de Madrid con todo lo que eso implica, y hay escaños suficientes para lograrlo. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar y ojalá que lo antes posible lleguemos a un acuerdo programático y de gobierno y la comunidad tenga 4 años de gobierno donde estemos hablando de cómo bajar impuestos, de cómo defender la libertad, de mejorar el transporte público en la Comunidad de Madrid y no tengamos que ver cómo hay un gobierno de Gabilondo y Errejón.
Dejamos abierta esa posibilidad, por tanto, y avanzamos a la siguiente casilla. Y es que para que ese gobierno fuera posible necesitaría los votos a favor de Vox. Pero ustedes están recibiendo presiones desde múltiples sitios para que ni siquiera respiren el mismo aire que respira la gente de Vox. ¿Qué le parece a usted, por ejemplo, el señor Valls? Dice que es intolerable lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid o desde los alrededores del Elíseo, de París, fuentes del gobierno de Macron. ¿Cómo valora el señor Aguado todas esas cosas que se escuchan y se leen criticando cualquier tipo de roce entre Ciudadanos y Vox, bien sean de alguien cercano a Macron o de su hasta hace poco aliado Manuel Valls?
Pues en primer lugar, que yo no tengo ningún problema en hablar con Vox. Es más, tengo mucho respeto tanto a esa formación política como a sus votantes. Me he reunido con Rocío Monasterio, su candidata, en 2 ocasiones. Hemos hablado y es verdad, bueno, pues que no ha habido acuerdo y que nosotros tenemos en la Comunidad de Madrid y en toda España el mandato, como le decía al principio, de la ejecutiva, de llegar a acuerdos con otra formación política, que es el Partido Popular. Así que yo no tengo ningún problema en hablar con todos los partidos que han tenido representación. Pero también pido respeto por nuestros votantes y por lo que les dijimos en campaña. Y es que íbamos a intentar formar un gobierno de centro liberal y que para ello le tendíamos la mano al Partido Popular. Y en eso me quedo y desde luego presiones, pues Ciudadanos es un partido que siempre ha tenido que convivir bajo presión de unos y de otros. Es lo que tiene ser de centro político, ser centro liberal, pero estamos acostumbrados y desde luego no nos dejamos ni amedrentar por nadie, aquellos que quieren imponernos su verdad, ni tampoco ceder ante chantajes o ante planteamientos con los que no estamos de acuerdo. Creo que en Ciudadanos, si algo hemos demostrado, es que somos un partido con capacidad de tomar decisiones de forma autónoma, que lo hemos hecho en la legislatura pasada y en esta legislatura, donde vamos a liderar muchos gobiernos municipales, donde vamos a formar gobierno de otros tantos a nivel autonómico y donde tenemos muy claro cuál es el objetivo del partido, no a corto plazo, sino a largo plazo, y es que Ciudadanos sea una alternativa de gobierno para que Albert Rivera sea el próximo presidente del gobierno cuando haya elecciones.
Pero para no confundir a la audiencia, porque claro, escuchamos muchas cosas, usted ha dicho que respeta a Vox y respeta a sus votantes, ¿usted no cree que es un partido de extrema derecha peligroso para Europa, como por ejemplo dice Manuel Valls o alguien cerca del Elíseo?
Es que yo no coincido en varias cosas de las que ha defendido en los últimos días o semanas el señor Valls. De hecho, bueno, pues tenemos opiniones encontradas con respecto a su decisión en la investidura en el Ayuntamiento de Barcelona, y por eso precisamente pues esa coalición que se articuló hace unos meses ha quedado disuelta, porque tenemos diferentes maneras de entender lo que es el populismo y cómo abordar un frente común frente al independentismo. Dicho lo cual, yo respeto lo que diga el señor Valls y me centro en lo que me preocupa y nos ocupa en la Comunidad de Madrid, que es poner en marcha un gobierno en la Comunidad de Madrid. Creo que no me corresponde a mí ser el que califique a otras formaciones políticas ni decir qué es o qué deja de ser Vox. Ellos mismos, con sus propios hechos o acciones, se calificarán, y a mí lo que me corresponde es cumplir mi palabra. Y en eso estoy, hablando con el Partido Popular, intentando formar un gobierno y que nos vean los ciudadanos, los más de 600.000 madrileños que nos votaron, gobernar, que creo que hay muchos, la inmensa mayoría de ellos quieren vernos gobernar, tienen ganas, y espero que cuando arranque el gobierno, si es que no se bloquea, pues no defraudemos las expectativas de nadie.
Hablando de presiones, ustedes tienen una lista muy importante. Pide el turno Ábalos, el ministro y portavoz del PSOE. ¿Qué le quiere decir esto, señor Aguado?
Salvo que el señor Rivera rectifique, si atiende a los requerimientos de sus mentores y escucha la opinión de sus propias bases, es mucho más complicado para España salir de la espiral de bloqueo de los últimos años, si no hay una rectificación.
El señor Ábalos ha pedido el comodín de Francesc de Carreras, incluso de las bases de Ciudadanos, para decir que ustedes se tienen que abstener y dejar que Pedro Sánchez sea presidente.
Pero es que la mejor consulta a nuestras bases y a los españoles fue la del 28 de abril, que dijeron claramente y abiertamente más de 4 millones de españoles que no quieren que lleguemos a un acuerdo con Sánchez, que no quieren que seamos un partido que blanquee sus guiños al separatismo y que nos quieren ver liderando la oposición, que es precisamente lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en los próximos años, para demostrar que España no necesita ni merece más impuestos, que no necesita más asimetría en las políticas territoriales, que no queremos más guiños al separatismo, a Bildu, etcétera, y que estoy convencido que más pronto que tarde habrá una mayoría de españoles que nos permitan desalojar a Sánchez de la Moncloa. Pero lo que diga el señor Ábalos, pues está en su derecho. Pero también estamos, el resto de españoles, en nuestro derecho de defender lo que dijimos en campaña y de no ceder a este tipo de planteamientos del sanchismo, que ya sabemos lo que quieren y a lo que aspiran, que es a freírnos en puestos y a seguir pasteleando siempre que lo que puedan con Bildu, con el partido de Puigdemont, con Esquerra Republicana y con todos aquellos que quieren liquidar la convivencia entre iguales, entre españoles.
A ver, quedan tres preguntas, una por cada analista que me pide paso mientras le está escuchando. Luis del Pino, le escucha el señor Aguado.
¿Qué tal, don Ignacio? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, cuando el famoso pacto del abrazo, hubo un procedimiento de negociación entre Ciudadanos y el Partido Socialista, se llegó a un acuerdo programático muy prolijo y luego, al acabar de firmar los dos ese acuerdo programático, Ciudadanos se reunió con Podemos públicamente, creo recordar que fue en una sala del Congreso, con foto incluida, y el señor Villegas, en la rueda de prensa correspondiente, dijo que esa reunión era para solicitar el apoyo de Podemos a ese pacto hecho con el PSOE y que estaban dispuestos a estudiar modificaciones de ese pacto siempre y cuando fueran menores. Entonces, entiendo que eso que ustedes hicieron con Podemos será al menos lo que hagan con Vox. Es decir, si ustedes llegan a un acuerdo programático para la Comunidad de Madrid con el Partido Popular, usted no tendrá problema en sentarse públicamente en una reunión con Vox para discutir con ellos ese programa e incluso aceptar correcciones menores, ¿no?
Pues mire, una vez que seamos capaces, que no es fácil, se lo digo, ponernos de acuerdo con el Partido Popular, sobre programas, sobre consejerías, etcétera, yo no tengo ningún inconveniente en sentarme con todas las formaciones políticas, también con Vox, a explicarles ese acuerdo de gobierno, a explicarles por qué queremos ponerlo en marcha en una coalición con el Partido Popular, y Vox tendrá que decidir qué hacer. Mire, yo aquí en Ciudadanos, en la Asamblea de Madrid, hemos estado 4 años en la oposición, sin pedir sillas ni sillones, permitiendo que arrancara una legislatura donde luego, a lo largo de los 4 años de legislatura, hemos sido capaces de conseguir muchas cosas. Por lo tanto, yo no entiendo ahora esta querencia repentina de Vox por sillones y por entrar en gobiernos, cuando hasta hace apenas 2 semanas renunciaban a ellos. Lo que sí que les pido, y espero que estén por la labor, es responsabilidad. Igual que nosotros fuimos responsables la legislatura pasada, espero que ante un acuerdo de gobierno firmado entre PP y Ciudadanos, Vox no bloquee, porque ese bloqueo, bueno, pues pondría en riesgo la estabilidad de la Comunidad de Madrid y seguramente abriría las puertas a nuevas elecciones, que yo no quiero, sinceramente, que eso ocurra.
John Miller.
Sí, hola, señor Aguado, ¿cómo está?
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Usted quiere ser presidente de la Comunidad de Madrid?
Bueno, todos los que nos presentamos.
¿Pero usted va a ir con eso al PP? ¿Le va a decir eso?
Bueno, yo quiero hablar primero de qué queremos hacer. Me parece que es más importante, honestamente.
¿Y esa propuesta que hubo de parte de la señora Villacís de 2 años tú, 2 años yo, también la contempla o no?
Bueno, todavía no hemos empezado a hablar. Es que están todas las cartas sobre la mesa.
Pero cuéntenos algo.
Sí, que yo entiendo.
No descarta nada. El señor Aguado en este momento no descarta nada.
No, y entiendo la impaciencia, ¿eh? Y ahí sí que pido también disculpas a los oyentes y a los madrileños, al conjunto de españoles, porque seguramente estemos tardando más tiempo de lo deseable en ponernos de acuerdo, pero es que somos 2 formaciones distintas, que tenemos que intentar entendernos, y en eso estamos, en hablar primero de lo que creemos que es lo más importante, que es qué queremos hacer en la Comunidad de Madrid estos 4 años, para que no sea una legislatura estéril, y luego qué personas tienen que ocupar qué responsabilidades, pero es que todavía no hemos empezado a hablar, por eso permítanme que no les pueda decir nada más.
Alejandro Vara.
Sí, señor Aguado, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Bueno, esta mañana ha habido una reunión, parece que ha ido bien, ¿no?, por los ecos que tenemos con el tema del programa, que usted dice que, en efecto, me parece que a la hora de abordar cuestiones de programáticas entre el PP y Ciudadanos, en Madrid al menos, parece que no hay enormes dificultades. Pero sí que está la gran dificultad que se plantea desde el punto de vista de que Vox insiste en que quiere 2 consejerías, bueno, no sé si 2 o las que sean. Y eso sí que puede bloquear, usted dice, no nos conviene, no quiere nadie ir a elecciones, pero ¿usted asumiría o aceptaría desde su partido que a Vox al final, para no volver a las urnas, se le puedan conceder, otorgar responsabilidades en 2 consejerías? Porque parece que ahora mismo es ahí el listón donde estamos situados.
Bueno, ellos tendrán que decidir si aceptan el acuerdo que firmemos con el PP o no. Y en ese acuerdo firmado con el PP no se contempla que haya un tripartito en la Comunidad de Madrid. Y como les decía antes, nosotros estos últimos 4 años hemos estado en la oposición, sin entrar en gobierno, permitiendo la investidura de un partido político rival. Por lo tanto, yo entiendo las pretensiones de Vox y las respeto. Y respeto muchísimo a sus votantes. Pero también pido respeto por nuestros votantes y por la palabra dada a ellos y al conjunto de madrileños. Fuimos el único partido que dijo antes de las elecciones lo que íbamos a hacer. Y lo vamos a mantener, que es intentar llegar a un acuerdo con el PP. Y luego los resto de partidos tendrán que decidir también en su derecho y legítimamente qué hacer. Igual que hizo Vox a la hora de apoyar a nuestro candidato a la presidencia del Parlamento Regional, pues tendrá que decidir también cuando se presente ese programa de gobierno qué hacer. Pero es que no hay más alternativas a día de hoy. Puede bloquear ese gobierno o puede permitir que eche la legislatura a andar. Dependerá de los 12 diputados de Vox que tienen presencia en la Asamblea.
Pues le voy a hacer una última pregunta, don Ignacio, entendiendo lo que usted no puede llegar a decir y lo que nosotros queremos arrancarle. Y es algún dato sobre lo que puede pasar o sobre lo que usted estaría dispuesto a conceder. Si el resultado de esas negociaciones con el Partido Popular, que ya han empezado y tienen que concluir, lo digo por lo que se estaba analizando aquí en la mesa antes de hablar con usted, y es si Ciudadanos ha ganado o ha perdido en estas negociaciones. Si el resultado de esa negociación es que Ignacio Aguado es vicepresidente de un gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, ¿usted personalmente lo consideraría una derrota política o no?
Yo lo que creo que sería una derrota, sinceramente, es tener que volver a elecciones. Eso es lo que para mí creo que sería un fracaso de todos, porque habríamos demostrado que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Todo lo demás, pues mire, yo le soy muy honesto. Para mí es un orgullo y un honor ser portavoz hoy de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, representar a 625.000 madrileños. Y cuando hablemos con el PP de quién tiene que ocupar qué responsabilidades, veremos. Yo lo que sí que quiero es que haya un reparto equilibrado de poder en la Comunidad de Madrid. Que en esa coalición de dos partidos políticos que hemos obtenido resultados muy parejos en las elecciones, haya un reparto equilibrado, equitativo, de consejerías, de responsabilidades, de puestos, y que luego trabajemos 4 años de forma colaborativa, no competitiva, dentro del gobierno. Pero honestamente también le digo, no sé lo que va a pasar en esa negociación. No sé qué va a pretender.
Pero usted no va a esa negociación con la condición sine qua non de que Ignacio Aguado tiene que ser presidente de la comunidad.
No, desde luego que no. Vamos a hablar de, oye, primero, qué vamos a hacer y después qué personas van a ocupar esos cargos. Pero desde luego no vamos con ninguna idea preconcebida. Ya le digo que todavía no nos hemos sentado a hablar de gobierno. Por tanto, no he escuchado a la otra parte, no he escuchado al PP. ¿Cuáles son sus planteamientos? Y tiene que celebrarse. Yo entiendo que ustedes quieran adelantar pantallas y acontecimientos, pero estamos en la fase en la que estamos. Y es que esta mañana hablábamos de programa y nada más. Ya llegará el momento de esa reunión y seguro que me preguntarán de lo que ha sucedido en esa reunión y de lo que sucederá en la semana siguiente.
Sí, yo tengo una repregunta, don Ignacio. En caso de que mañana pues el PP decidiera variar la negociación preferencial e hiciera un acuerdo con Vox, e invitara luego a Ciudadanos a votar a favor, entiendo que ustedes votarían a favor para evitar que haya nuevas elecciones.
Bueno, es que eso, sí, lo que hemos hablado antes eran hipótesis, esto es ciencia ficción, ¿no? Esto ya se hace planteamiento sobre hipótesis, pues que a día de hoy no están sobre el tapete, sinceramente.
O sea, que usted lo único que no quiere es un game over, ¿no?, en la negociación.
No, lo que quiero es que haya gobierno y que se ponga a funcionar, porque estoy convencido que a los madrileños en la calle lo que quieren es, primero, vernos que nos ponemos de acuerdo y luego que el gobierno sirva para algo, que hacemos cosas, que bajamos impuestos, que facilitamos la concesión de licencias para abrir negocios, que ayudamos a los autónomos. Eso es lo que creo que están pidiéndonos. Todo lo demás, pues en muchos casos son debates de salón, en otros, pues propio de los medios de comunicación, que son lógicos y legítimos, pero que a mí lo que me preocupa es que esto se... Y luego y hay mucha actualidad también fuera de la Comunidad de Madrid, o sea que ya, estamos sobreinformados.
¿Y si Vox le ofreciera al PP que usted fuera presidente, pero que Vox tuviera, por ejemplo, una consejería importante, ¿usted aceptaría eso?
Ya le digo que es ciencia ficción. Ah, es que no hay ningún partido que esté planteando algo así a día de hoy.
Pero bueno,
pero no ha dicho no.
Pero lo ha dejado abierto. Lo que ha dejado más claro es que lo que diga Valls o el primo de Macron le importa menos de lo que le importen las bases de Ciudadanos o lo que puedan ser los votantes de la Comunidad de Madrid. Don Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, gracias, porque sé que el día ha sido ajetreado también para usted y se ha sometido aquí a un tercer grado amable.
Oh, hemos... encantado de poder responder lo que puedo responder y lo que sé.
Con la bola
lo que
de
no,
cristal.
Es difícil.
Leo titulares ya en la prensa internacional. Ignacio Aguado no se descarta por ahora como presidente de la Comunidad de Madrid. Ahí lo dejamos, don Ignacio. Un saludo.
Un abrazo fuerte a todos.
Es que nosotros podemos
estirar... Ha dicho a todos, incluido a Luis del Pino.
A Luis del Pino también, hombre. Además, a Luis le tiene mucho cariño Ignacio Aguado.
Que sí, que
pero
sí.
Yo le tengo mucho cariño a don Ignacio Aguado, que ha estado en mi mesa de tertulia en más,
claro,
de una ocasión.
Correcto.
Y con quien he compartido alguna manifestación.
Y te diría una cosa. Se ha desmarcado absolutamente de Valls y de lo de la extrema derecha.
Absolutamente.
Creo que es el dirigente de Ciudadanos que más claramente se descarta.
De los primeros que habló de que había que sentarse con Vox o que no le ponía inconveniente ninguno y desmarcarse de Valls, de los primeros, pero con mucha claridad.
De Valls, ya he visto el mensaje a Francia.
Y también a Monsieur Macron. Es verdad que Aguado en esto sí que ha hablado más claro que nadie, y eso no hay que, vamos, yo creo que ahora hay que subrayarlo. Es más fácil ahora hablar así de Valls.
Personalmente pienso que, aunque ahora hay mucho ruido y mucha furia y las negociaciones se han roto entre PP y Vox, yo creo que en el fondo al final van a llegar a un acuerdo y que todos van a transigir, Ciudadanos incluido.
Es el mensaje, guys, de la tertulia, para que ustedes lo escuchen.
¿Cómo dice
bien
usted?
¡Ah! ¡Mírale, del Pino! Vamos a mandar a Luis del Pino a Gaes, Paloma.
Sí, porque a veces cuando tenemos problemas auditivos no nos ponemos audífonos porque creemos que son grandes y que se van a ver mucho, pero estamos equivocados porque en Gaes tienen audífonos casi invisibles y muy pequeños. Acérquese a un centro Gaes y pruébenlos sin compromiso. O llamen al 937 40 47. 937 40 47.
Venga, nos vamos a las noticias y continuamos en la tertulia de hoy, que nos falta por analizar muchas cosas más.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y diez minutos de la tarde, las 5:10 en Canarias. Es tarde de rumores. Ahora vamos a echar agua a cierta información, por lo que nosotros sabemos, ¿eh? Pero antes, Securitas Direct, Paloma.
Sí, Securitas Direct, porque ahora muchos nos vamos de vacaciones y hay que estar tranquilos para irnos en nuestros días libres. Y para que tú y tu familia estéis siempre protegidos por la empresa líder de alarmas con el mayor número de expertos en seguridad, Securitas Direct. Hay que llamar al 900-130-900,
900-130-900 o en securitasdirect.es. Bueno, se está filtrando mucha cosa, Alejandro, yo no sé si tú manejas información sobre posibles reuniones al más alto nivel ahora mismo entre Vox y el Partido Popular después de la ruptura de esta mañana, pero por la información que nosotros manejamos, esas reuniones a nosotros nos dicen que no se están celebrando tal y como se está contando en alguna televisión. No sería, por otra parte, extraño que empiecen a reunirse desde ya para tratar de recomponer y, ¿en algún caso crees, Alejandro, que podría haber algún tipo de negociación más allá de lo que queda por negociar, que son las comunidades autónomas, meterlo también apoyo vía abstención o lo que fuere PP Ciudadanos? Es decir, que PP y Ciudadanos acordaran de forma conjunta o ir en contra de Sánchez en la investidura o abstenerse. Lo digo porque aquí, claro, se presiona mucho a Ciudadanos, pero si es por el bien común, si es por una cuestión nacional, el Partido Popular también podría hacer lo mismo. Oiga, dejamos que Ciudadanos haga algo, pero nosotros, para no estorbar, nos apartamos, no criticaremos, incluso nos abstendremos. ¿Crees que eso se puede llegar a negociar?
Ya dijo Pablo Casado que le parecería muy bien que se abstuviera Ciudadanos.
Sí, pero con eso no
va a
estar.
Y que no iba a decir nada en contra. Por lo tanto, yo creo que a ese nivel, a esa altura, de que los dos líderes de los partidos del centro-derecha, es decir, Ciudadanos y del PP, estén planteándose ahora mismo algo, yo no tengo noticia, no sé si lo están haciendo, pero que sí que insisto en que ahora el nombre del juego en estos momentos es la investidura de Pedro Sánchez, es lo que hay. Y luego hay algunas derivadas y que todo es concomitante, como por ejemplo lo de la teoría de Ignacio Aguado, presidente de la comunidad, a cambio de la abstención de Ciudadanos con Pedro Sánchez. Eso que le apoyaría el PSOE y le apoyaría, que no sé hasta dónde se puede llegar, Más Madrid o como se llame el partido de...
No puede Aguado ser presidente de la comunidad con el apoyo, aunque sea poco activo, de Más Madrid, no. O sea, Ciudadanos tiene su capacidad de maniobra limitada a aquellos sitios donde suma con el PSOE. Por ejemplo, Ciudadanos puede negociar, a cambio de un apoyo en Moncloa, tú me das Castilla y León y además me das Murcia. Ah, no, Murcia no suma tampoco solo con el PSOE. Me das Castilla y León, eso sí podría negociarlo. Madrid.
Castilla y León es donde más claro tendría.
Ignacio Aguado, ser presidente con el voto de Rejón, es un coste político de Ciudadanos, no se puede permitir.
Yo creo que no se lo permitirá, pero sí que se están lanzando ahora mismo esas teorías. De que,
aquí no se descarta nada.
Claro, aquí no se descarta nada.
Es que yo no entiendo tampoco muy bien ese tipo de trato. Ese tipo de trato a lo mejor podía haber tenido sentido para negociar ayuntamientos comunitarios. Comunidad y a la vez el gobierno nacional, todo el PAC, porque hay mucho poder a repartir. En comunidades, ya una vez despejado el tema de los ayuntamientos, ya no hay tanto. Y realmente, pues oiga, para el gobierno central, Ciudadanos lo que tiene que pedir, en todo caso, es ministerios. Vamos a ver, ¿Pedro Sánchez es un señor del que te puedas fiar en los pactos?
No.
¿Cuál es la manera de garantizar que lo que Pedro Sánchez firme se lleve a término? Pues oiga, estar en el gobierno con él y no pasa nada. Que Ciudadanos dijo que no iba a pactar con Pedro Sánchez, pero era con el Pedro Sánchez que era sanchista. Si Pedro Sánchez firma una serie de condiciones que le alejan del sanchismo,
con el Pedro Sánchez,
Ciudadanos
que sanchista no se puede pactar nada. No, pero si es verdad, es cierto que la posibilidad ahora mismo de que Pedro Sánchez saque adelante su investidura sin el apoyo de los señores independentistas pasa por Ciudadanos, y que esta oferta, que no sé si se ha realizado o se ha concretado, de a cambio de Ignacio Aguado en la presidencia de Madrid, le damos la abstención a los señores Ciudadanos en la Moncloa al señor Sánchez, no lo sé si se ha realizado o no, pero que algo de sentido tampoco hemos visto cosas más raras. Yo no te digo que se vaya a concretar, pero tampoco chirría, a mí no me chirría nada.
Ábalos y Carmen Calvo hoy.
Va a ser pronto, ¿eh? Que España necesita un gobierno y nosotros vamos a responder a esa necesidad. En breve, porque sin duda no tener gobierno tiene también un coste de oportunidad muy importante para muchas cuestiones, ¿no?
Si hemos sido capaces de acordar para constituir los ayuntamientos y pronto las comunidades autónomas que corresponde, deberíamos de ser capaces muy pronto de tener la investidura del presidente Sánchez y del gobierno de España activo, a pleno rendimiento y no en funciones.
Bueno, y ese muy pronto es la primera semana de julio. Bien,
sí.
Pero que se presenta y de momento estamos a 17.
De momento no sale.
Que yo sepa, no tiene nada. Ahora,
pero
a lo mejor...
presiona a todo el mundo, ¿no?
Pero a todo, Podemos...
Mete presión a todo el mundo. Eso es, lanzarse. Es verdad que Mariano Rajoy en su día le dijo al rey, no, yo no voy porque no soy candidato, no me candidateo, porque yo no tengo los elementos.
Pero
para
ya
sumar.
No lo dijo, ¿no?
¿Eh?
Esta vez no lo ha dicho.
Y aparte de que no le puede venir mal, le puede venir bien a Pedro Sánchez el decir, yo voy para adelante y que se retrate todo el mundo. Que se retrate a ver Ciudadanos si me votan o no me votan y me tienen que votar los señores de Esquerra. Mete presión a Pablo Iglesias. Yo creo que en los primeros 15 días sí, de julio vamos a tener una ronda de...
Y esa ronda, no olvidemos que todo esto, al fin y al cabo, descansa mucho en los mensajes y en el marketing y en los postureos y en lo que le lanzas a la opinión pública. Esa ronda en sí misma es un mensaje. Es decir, a Pedro Sánchez le puede venir muy bien que se escenifique un voto negativo por parte de Podemos, precisamente para lanzar el mensaje de veis, están haciendo imposible un gobierno de la izquierda, lo cual le da a él armas para luego optar por una de dos vías, o bien girar a la derecha con Ciudadanos, o bien convocar nuevas elecciones, ¿no?
Pero
¿en qué escenario ves un voto negativo de Podemos?
¿En qué escenario veo yo un voto negativo de Podemos? Si, por ejemplo, Pedro Sánchez no accede a las pretensiones de Podemos de o bien otorgarle algún ministerio o bien pactar un programa draconiano que incluya derogación de la reforma laboral, etcétera, etcétera. Y aún así, no sé yo si Pablo Iglesias aceptaría no entrar en el gobierno.
Pero ¿y crees que precisamente eso podría presionar a Ciudadanos para...?
No, eso le daría a Pedro Sánchez una excusa visible ante la opinión pública para decir, señores, he intentado todo, con los separatistas no puedo, con Podemos está claro que están locos.
Sí.
Por tanto, yo ofrezco a Ciudadanos, por ejemplo.
Yo creo que aquí, lo que nos dejamos un poco sin analizar en la hora anterior, mi impresión es que si hay un entendimiento entre Ciudadanos y el PSOE, de ninguna manera va a ser de partida, o sea, puede empezar siendo también un acuerdo para que se abstengan y luego cuando venga la discusión presupuestaria a lo mejor negociar un pacto más profundo o reforma más de fondo, con lo cual puede ser un acuerdo crecedorcito, digamos, o sea, para que por si el niño crece, ¿no?
Luego le doy una razón por la que creo que eso no va a ser posible.
Bien. Y lo otro era que no hemos dicho nada, hemos dicho que mal negoció Ciudadanos, que dormido también ha estado el PSOE, que bien lo ha hecho el PP, y no hemos dicho nada de Vox. Y yo creo que Vox, con lo que está pasando hoy, está demostrando que negoció mal. O sea, el hecho de tener que estar amenazando con que la Comunidad de Madrid no va a haber acuerdo porque no le han dado concejalías en el ayuntamiento, pues demuestra que o no se firmó ningún papel o Almeida madrugó a los de Vox. Pero aquí ha pasado algo raro, o sea, esto no es comprensible. Yo creo que Vox efectivamente ha negociado mal. O sea, por lo menos el resultado es muy pobre.
¿El resultado de Vox? Sí. Luis.
Yo creo que el resultado de Vox, si se materializa lo que han dicho que era el contenido del pacto, es decir, han dicho que habían llegado con el PP a un pacto por el cual entraban en los ayuntamientos, en los gobiernos. Si eso se materializa, el resultado es excelente.
Ya hay dos cosas. Almeida dijo un pacto programático.
Si no se materializa eso, pues entonces evidentemente el resultado será muy muy mediocre.
¿Pero
entonces,
creéis que tiene que tener concejalías Vox en el Ayuntamiento de Madrid?
Sí, eso es lo que se ha pactado, por supuesto que sí.
Si claro. ¿Tienen la fuerza política para demandarla? Sí.
Pues a mí hay algo entonces que no me encaja, porque yo ya sé quiénes son los concejales del Ayuntamiento de Madrid y no aparece ninguno de Vox. Que ya
claro,
se
por, eso se ha producido la ruptura.
Es claro. Una mala negociación.
¿Y qué creéis? ¿Que van a destituir a algunos para...?
Vamos a ver, en estos momentos la situación, hasta donde yo sé, es la siguiente, y eso lo ha dicho Almeida públicamente esta mañana en un programa de radio, que lo que han hecho ha sido nombrar los cargos porque hay que cesar a los otros, y si se cesa a los otros hay que nombrar a alguien, que todavía estaba por aclarar quiénes de Vox se iban a incorporar, y que en las juntas de distrito, si uno se fija en la lista de gente nombrada para dirigir las juntas de distrito, veréis que hay cuatro que están repetidos, es decir, hay cuatro personas que tienen dos juntas de distrito asignadas. Entonces, cuatro puestos de esas personas que los tienen repetidos irían a parar a Vox. Eso está admitido por Almeida. Lo que dice Vox es, un momento, habíamos acordado concejalías de gobierno, no juntas de distrito. Entonces ahora en este momento la discusión está ahí.
Yo fíjate que creo que la posición de Vox durante esta legislatura, donde se puede fortalecer, es con los 24 del Congreso. Creo que a nivel municipal y autonómico lo que tienen que hacer es velar porque lo que acuerden programáticamente en esos pactos, sea en Andalucía, que ya lo han hecho, por ejemplo, sea en el Ayuntamiento de Madrid o en cualquier comunidad, se cumpla, y luego desde donde tienen que hacer ruido, y ruido no es con el término peyorativo, sino todo lo contrario, es desde el Congreso, con gente potente que tienen, por ejemplo Macarena Olona y Santiago Abascal, que pueden hacer un ticket en el Congreso muy importante a la hora de enfrentarse a los rufianes, a los que pueden ser los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Pero yo no consideraría un fracaso para Vox el hecho de que pueda ser la clave sobre la que se basen muchos cambios de gobierno en ayuntamientos y en comunidades autónomas, porque no consigan el concejal o...
¿Usted no consideraría que es un fracaso para Vox? Porque usted no es votante de Vox, don Dieter. Para el votante de Vox, ver que por dos veces, es decir, primero en Andalucía, luego en los ayuntamientos, y quizá tres veces en la autonomía, su voto no sirve para nada en el sentido de que se les excluye, pues entonces la pregunta que se hace el votante es ¿y para qué le voy a votar otra vez? ¿Para eso voto directamente al PP? O sea, si resulta que el voto de Vox tiene que ir a Almeida sí o sí, pues entonces la siguiente vez voto a Almeida, ¿no? Entonces, no, Vox no puede permitirse lanzar ese mensaje a sus votantes.
Yo no seré militante de Vox, no he dicho a quién voto en este programa, es algo que guardo, y no quiero que me mande José María Marco un mensaje diciendo ¡fuiste tú el que no me votaste! ¡No, Marco, yo te fui fiel! Lo aseguro. Pero no, realmente creo que desde el Congreso de los Diputados es que ahora estamos centrados en este asunto. Estamos centrados en el asunto porque es el que toca, el de los ayuntamientos, el de las comunidades.
Pero permita que le ponga un ejemplo. Yo imagine que usted está casado con una señora, quieren comprarse una casa, no tienen dinero para la entrada de la hipoteca, y entonces usted no se lleva bien con su suegro. Y dice, yo con mi suegro, pues resulta que es que no me hablo, dice su mujer. Pero es que nos hace falta el dinero para la entrada de la hipoteca. Y dice, ah, no, pero yo con tu padre no me siento. Vas tú y le pides el cheque. Bueno, pues eso está haciendo Ciudadanos con Vox. ¿A usted le parece que eso es una forma elegante? A mí no. Es decir, muy bien, si consigues el dinero para la hipoteca y el suegro, porque quiere mucho a su hija, pues te da el chequecillo, pues estará estupendo. Pero, hombre...
Sí, pero ojo,
Aguado
ojo.
Ha dicho que se ha visto dos veces en
claro,
un estéreo.
Ojo,
yo creo que,
sí, que ese, Vox, ese bloqueo, Vox ha dicho, oye, no voy a Vox permitir
no es,
que me insulten
ya
y
no
tal,
es, ya
pero
no,
no era, y encima quiero una concejalía.
No
ese es otro asunto,
y luego,
ese es otro debate.
Claro, y luego el tema concejalía, o qué ha pedido, o qué ha dejado claro. De pedir aquella la noche de la víspera del ayuntamiento, de la conformación de la constitución del ayuntamiento. Ya sabemos que fue una noche muy larga y hubo de todo. Y además, hasta las 10 de la noche, 10:30, prácticamente no había ni acuerdo, ni Cristo que lo fundó, con perdón de la expresión. Había simplemente el pacto entre PP y Ciudadanos. Y que Vox hiciera lo que quisiera, de su capa un sayo. Es decir, que posiblemente ni siquiera se habría formado el ayuntamiento, salvo que a las 4 de la madrugada, sin que sepamos muy bien en qué condiciones, tenemos un pliego en el que se llega a ese acuerdo, al final Vox y el PP acuerdan el Vox, Ayuntamiento de
el
Madrid.
PP y Ciudadanos. Era un pacto a tres bandas.
Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pero como quien lo dan a conocer son Teodoro García Egea e Iván Espinosa de los Monteros, porque por parte de Ciudadanos a esa hora, porque fue a las cuatro y pico de la madrugada, no llega comunicado a ninguno, parece que al final lo desatasca quien lo desatasca. Es decir, el PP, que es al que le toca hacer el papel de el que está en el medio, el menage à trois de las dos bandas. Pero eso se desatascó. En algún lado se decía que Vox iba a recibir alguna concejalía, en algún lado de ese papel.
Que iba a tener concejalías de gobierno.
Que iba a tener responsabilidades de gobierno, de concejalía. Yo no recuerdo que en ese papel.
A mí lo que me dicen, me dicen es que no. Y si no, si fuera mentira, pues el PP tiene muy fácil que saque el documento,
pero
¿no?
El documento se ha difundido tranquilamente.
Ha difundido el documento programático.
El acuerdo para desatascar en su momento la conformación del ayuntamiento. Si luego se ha hablado de otras cosas, pues ahí ya estamos como con lo que se habló para formar la mesa de la asamblea. ¿Recuerdas que Isabel Díaz Ayuso en el último minuto tuvo que decir, oye, este papel que me estáis presentando no vale, vamos a ponerlo de entes o presupuestos para sacar adelante el asunto? Aquí no hay nada claro a la hora de la verdad de quién ha pedido qué y quién ha negado qué, sobre todo de cargos y responsabilidades institucionales, ni en el ayuntamiento ni en la comunidad. Y a mí me parece, y ahí estoy un poco con lo que dice, me da la sensación lo que dice John, que tiene algo de razón cuando dices, oye, si a estas alturas estamos todavía condicionando la comunidad porque no hemos conseguido en el ayuntamiento sacar lo que teníamos que haber conseguido en su momento.
Es que se ha negociado mal, efectivamente.
Es que se ha hecho mal.
Es que estoy completamente de acuerdo.
Se ha hecho mal. Y ahora estamos pendientes de a ver qué pasa con la Comunidad de Madrid. Me parece que es todo un...
Bueno, y la de Aragón, y la de Castilla y León. Estamos pendientes de varias comunidades abiertas.
Algunas comunidades
Murcia
está muy abierto.
Murcia parece más cerrado.
Y ahora sí que es verdad que los focos están en Madrid. Vox necesita focos también, no nos engañemos. También esta dosis de protagonismo también le viene muy bien, le viene sensacional. Y hace legítimamente, santamente. Oye, yo puedo condicionar con mis 12 diputados o con mis 12 o con mis 4 con mis 4 puestos en el ayuntamiento, puedo condicionar todo lo que está ocurriendo en el entorno de Madrid desde hace 8 días. Y antes prácticamente ni te acordabas de que existían. Y ahora todo el mundo sabe quién es el monasterio. Pues eso lo está haciendo bien. Ahora, cuidado con que se te vaya la mano, porque también se puede terminar en un bloqueo e incluso en la posibilidad que decía Ignacio Aguado, hay que evitar a cualquier precio que se vayan a las elecciones.
Claro, pero yo decía antes lo de los 24 del Congreso, porque la política municipal está muy bien, será muy interesante. Los titulares al final se los suele llevar el alcalde y poco más. Y para bien o para mal. O sea, para bien o para mal, uno sabe lo que está haciendo el alcalde de Zaragoza, el alcalde de Valencia, la alcaldesa de Barcelona, la alcaldesa de Madrid y...
¿Quién era el consejero de Educación del gobierno de la Comunidad de Madrid?
Entonces,
hay
esa
cosas
parte
que evidentemente
poco
no funciona.
Pero hoy estamos teniendo la otra noticia, que es los eurodiputados queriendo tomar posesión del cargo, jurando en arameo por los presos políticos, la República independiente de su casa y demás. Y Puigdemont utilizando a su abogado Gonzalo Boye para tratar de tomar posesión del acta vía notario. Y todo eso, si es que hay investidura. Si no hay investidura, la relevancia de Vox van a ser las elecciones generales. O la de Vox y la de todos los partidos. Pero si hay investidura, bien sea con lo normal, el acuerdo con Podemos y la abstención de Esquerra, o lo extraordinario con Ciudadanos y alguien más con esa abstención, Vox va a tener el foco y la relevancia en ese Congreso de los Diputados.
Sí, porque ese foco y esa relevancia tienen que excluir su participación en otros gobiernos, ¿no?
Avanzamos, que no excluya, pero digo que esa es...
A partir de septiembre.
Que ese es el paso de pantalla. Es decir, al final, lo que va a hacer que Vox se convierta en una alternativa o no, va a ser lo que salga de ese Congreso de los Diputados. No digo que eso puede excluir cualquier cosa.
Yo lo entiendo. Sí. Lo único que le digo es que Vox no puede lanzar sin desaparecer a sus votantes el mensaje de que me dejo ningunear en todas las negociaciones y que me traten como si fuera, como si hubiera un cordón sanitario en torno
a mí. Pero sabes que eso
no puede.
Sabes que eso ya no se puede decir porque Vox no ha hecho eso. porque de hecho hemos tenido infartos de último minuto, ayuntamientos donde se ha cambiado.
Seguimos con lo de acuerdos PP Ciudadanos, sí, que luego a última hora se le dan a Vox.
Yo
para
lo que veo son las bajas políticas de todo eso. Y una es la candidata de Macron en las europeas. Y la otra es el acuerdo Manuel Valls con Ciudadanos.
Sí, pero sí. Si al final todos van a tener que ceder
es
un
que
poco.
Yo he escuchado a Ignacio Aguado y le ha faltado decir, oiga, un respeto para... Bueno, no, si es que lo ha dicho.
Lo ha dicho.
Un respeto para Vox y sus votantes.
Un respeto
para Vox. Es decir,
Vox,
que eso es un logro también de Vox. Sí,
y que además yo entiendo perfectamente, Ciudadanos tiene una parte de su electorado que ve a Vox con muchísima prevención. Sí. Y que todo eso, pues evidentemente hay que ir poco a poco acercando las posturas.
Y normalizándose
y todo eso. Sí, yo eso lo entiendo. Y por eso, pues a mí, por ejemplo, lo de las juntas de distrito para el ayuntamiento, pues no me parece una mala solución.
Por eso.
Pero el problema...
Es lo que te hayan prometido.
Más que lo que te hayan prometido, el problema es que, hombre, si está alcanzada la solución, pero tú implementala ya, nombra ya las juntas de distrito que corresponden a Vox y no te lo guardes ahí, que parece que lo guardas como carta de negociación para la comunidad. Es todo muy...
Mira, si van por ahí los tiros, entonces lo entiendo perfectamente. Que es una manera de presionar y decir, vamos a ver, acabamos de terminar esta partida, vamos a iniciar
cerrémosla.
No me digas que restos de la partida anterior los vas a utilizar para compensarme, porque es que entonces me estás pagando dos veces con la misma moneda.
Exacto.
Idiota no soy. Entonces, lo de las juntas de gobierno, que era una solución, porque claro, a todo esto hay que encontrar soluciones. Oye, ¿cómo hacemos para estar pero no estar? Y las juntas de distrito, ahí están. Bueno, pues es verdad que Martínez Almeida, que se le ha visto tranquilo, hoy cuando le ha entrevistado a Federico, se le ha visto tranquilo y dice, no, que esto es una cuestión de días, que yo sé lo que hay que arreglar con Vox. Ahora, es que las únicas bajas que ha habido en todo esto son los que estaban los tejedores del cordón sanitario.
Eso significa que las negociaciones van bien a pesar de todas los infartos que estamos teniendo aquí.
Sí, pero que al mismo tiempo estabais diciendo, adjudicando un fracaso a Vox, que
yo no.
En el caso de que no consiguiera entrar en el gobierno las concejalías, adjudicando un fracaso a Vox, que en cuanto a lo de captar foco y haberse hecho valer, yo creo que en la primera parte del partido ha conseguido varias cosas. A lo mejor no ha conseguido tener la consejería de educación, la concejal de urbanismo.
¿Cómo va a ser un éxito si está el mismo Vox ahora mismo rompiendo las negociaciones por eso? Porque no se ha cumplido lo que pactó.
Bien, lo que ha hecho Vox ahora mismo...
Eso no es ningún éxito. Esto, tener que seguir lloriqueando después de que ha cerrado una negociación...
Significa que algo ha fallado.
Algo ha fallado, o te han tangado, o tú has entendido una cosa que el otro no entendió.
O que alguien, como dice Luis, ha intentado hacer hoy, en plena efervescencia del pacto del ayuntamiento, un y si cuela.
¿A quién votó Vox en el ayuntamiento?
El problema es que una vez que has votado, ya no vale nada tu voto.
El alcalde que hizo allí su foto con la varita mágica. Y eso ya está ahí para la historia. Para la historia. Ahora ya, que si la Junta de Distrito de Chamberí, que si no sé qué, no sé cuánto, a cambio de que en la consejería del gobierno de Díaz Ayuso yo consiga tal, digo, bueno, si todo eso está muy bien, pero aquí hay los pasos que hay y hay los acuerdos que se han dado, y el acuerdo que era para el ayuntamiento era el que se vio plasmado el día de la votación. Y luego, ¿qué es lo que ha dicho Almeida? Que se lo ha dicho hoy a Federico, 20 días para hablar de... Es que si la Junta de Distrito número 27 o la Junta de Distrito número 38,
claro,
no lo sé, pero vincular eso con que... Entonces yo ahora ya no me adjunto con Díaz Ayuso y ya no hablo de la Comunidad de Madrid, porque antes está pendiente de que que habíamos quedado... A mí
porque
eso
no cumple. Almeida ha reconocido que independientemente de cómo sean las interpretaciones de las palabras, Vox tiene que entrar, al menos en las Juntas de Distrito de Madrid.
No hay problema y nadie ha dicho que no.
Entonces, atención, nadie que tengo, no sé si decir noticia de última hora o no noticia de última hora. Porque para nosotros, en estos casos, siempre la fuente es Miriam Muro. Oye, Miriam, decimos algo, y dice, quietos. No, es que La Sexta está diciendo que está reunido Teodoro García Egea con Javier Ortega Smith.
Ajá.
¿Y qué hemos dicho nosotros? Oye,
no sabíamos.
Por lo menos a nosotros nos dicen que eso no es así.
Wait and see.
La Sexta...
pues rectifica, porque efectivamente pues no había esa reunión. A Maite Loureiro, desde las fuentes de Vox, también le afirmaban que no había reunión.
Bueno, pues de momento no hay...
Hay muy mal ambiente en el PP. Esta mañana, muy mal ambiente.
¿Mal ambiente?
Muy mosqueados con Vox. Muy mosqueados.
Andaraos.
Con cómo ha ido la reunión de esta mañana. O sea, la reunión de esta mañana ha sido con Ciudadanos, que está muy bien, las conversaciones con la gente de Vox, y luego han visto, yo no le he escuchado a Ortega Smith las declaraciones que ha hecho en el Congreso esta mañana, que por lo visto ha estado un poco intemperante, por lo que me dicen. En cualquier caso, había una sensación en el PP Madrid esta mañana muy de... Esto no es lo que se había hablado, están pasándose tres pueblos, no sé si por afán de protagonismo o lo que sea, no sé si porque va a ser turbulencias que duren dos días o tres, pero no pintaba bien.
Pero un momento, vamos a ver. Hemos dicho en esta mesa, y lo ha reconocido usted, que el acuerdo contemplaba al menos la entrada de Vox en las juntas de distrito. Sí.
No he dicho que en el acuerdo contemplara eso. He dicho que no habría inconveniente, pero lo ha dicho Almeida,
creo que en Onda Cero.
No habría inconveniente.
Luego, entonces, el acuerdo era ese. No, yo te hago alcalde a cambio de que me metas en las juntas de distrito. Resulta que te hago alcalde, no me metes en las juntas de distrito y me lo aplazas hasta después de las negociaciones de la Comunidad de Madrid. Pues no queda muy bien, es lo que decía antes don Dieter Brandau. ¿Pretendes pagarme dos veces con la misma moneda? No, vamos a ver, hemos cerrado un acuerdo. Implementa tu acuerdo. Cuando tú hayas implementado tu parte, como yo he implementado la mía, pasamos a la siguiente pantalla. Ya está.
Si es que vosotros, es que no ayudáis nada. Es que no sabéis la influencia que tenéis, os están escuchando los negociadores y por una parte, John Mueller, pues a Ciudadanos no ha conseguido nada, qué mal.
¿Y a Vox tampoco?
A Vox tampoco. Y está escuchando la gente de Ciudadanos y Vox y dice, oye,
la primera fase
cuelga no con esos del PP bien. Y apriétales más, que dicen en el radio que se están riendo de nosotros.
Tú dices que estamos creándole problemas a Teodoro, ¿no?
A todos. A todos. Más que a Teodoro.
Pero en especial a Teodoro.
A Teodoro es uno de ellos.
Teodoro ha triunfado en todas las negociaciones y en todas las plazas. Con muchas complicaciones, porque las tenía, no nos engañemos. No es tan sencillo de los resultados electorales que consiguió el PP en las autonómicas y municipales, que no han sido para tirar cohetes, no nos engañemos, porque al final ha ganado el PSOE en todos lados. Es que ha ganado el PSOE en todos lados, incluido Castilla y León, que no ganaba desde hace 34 años. Eso quiere decir que lo que se ha revertido en las mesas ha sido el resultado de lo que habían arrojado las urnas. Se le ha dado la vuelta en muchos sitios. Y hablábamos al principio de Castilla y León para Ciudadanos y PSOE, seguramente. Murcia es que lo va a perder el PP, como lo ha perdido La Rioja. Y, sin embargo, ya has visto que la negociación, al final, oye, que en Murcia también ganó el PSOE, le ha dado la vuelta. Por lo tanto, es verdad que la labor de García Egea y Maroto, todo hay que decirlo.
Se han ganado los despachos lo que no ganaron en las urnas.
Exactamente. Mira, le han dado la vuelta.
Exactamente.
El mapa era rojo, como visteis. El mapa de después de las elecciones era rojo por todos lados, quitando algunas excepciones como Salamanca, tal. O sea,
si la reforma de Rajoy hubiera triunfado, no se comen un colín.
Sí, pero no se comen un colín. Este punto me gustaría recordar algo que has dicho, John, y que a mí me ha recordado a las series norteamericanas de política. Y es cuando las negociaciones están enquistadas y te ves que están los perfiles medios peleándose por a ver si consiguen el voto del republicano en la comisión, el demócrata. Oye, ¿cómo conseguimos que el gobernador de Massachusetts nos ayude, tal, no sé qué? Y en ese momento está el comodín de la Casa Blanca. Ejerce el presidente su influencia y dice, no, es que el presidente se moja y es el que...
Va a ponerte un hospital en Maine, ¿no?
Cualquier cosa.
A veces es peor.
Cualquier cosa, no. O incluso el que el presidente te dice. Mira, ponemos un poquito de música ambiente y te acordarás de este favor que te voy a hacer. O, mira, como me toques las narices, sabes lo que es la financiación autonómica, ¿no?
Sabes que voy a cerrar esa base militar que hay en tu pueblo. ¿No?
O que te voy a abrir el basurero atómico en la puerta de tu casa. Y Pedro Sánchez está a lo suyo. Pedro Sánchez en estas negociaciones no ha ejercido de el líder presidente del gobierno y del Partido Socialista. Creo que él está a ver cómo consigue, escondidito ahí, que esto no le influya y que cuando llega el momento de lo suyo, pues o bien Podemos o la Esquerra, si es que ha metido algo.
Si es que ha metido,
En Navarra, quizá, ¿no?
Fíjate, fíjate que no lo llego a saber todavía, porque lo de Navarra quiero verlo. Quiero ver si lo de Pamplona es la excusa para poder decir, ¿no veis cómo nosotros no estábamos con Bildu en Pamplona y sin embargo nos quedamos con Navarra para que no
nos
puede
decir
nada?
Presento a mi candidata, oiga, ¿y qué puedo hacer si los de Bildu me votan, no?
Es la excusa de siempre del PSOE. ¿Y yo qué culpa tengo que me voten los de la Esquerra?
Sí, vamos a ver cómo termina eso.
Claro.
Vamos a ver, pero puede que de algún sitio, de algún territorio local, zona o ayuntamiento y comunidad, que haya tenido algún particular interés Pedro Sánchez, puede que sea Navarra, porque, oye, no nos olvidemos, su representante en Castilla y León, que todo el mundo daba ya por presidenciable, presidente o tal, que es íntimo amigo suyo, ahí se ha quedado, con un palmo de narices, y al final parece que será mañueco. No ha interferido tanto como gente del PSOE pensaba que iba a interferir. Él está en su investidura.
Que no sé si es que tampoco tiene mucha capacidad de influencia, porque en esos 40 minutos de reunión con Albert Rivera, la ruptura personal fuera muy fuerte.
No lo sabemos.
Es que no sabemos qué sucedió.
Hay gente
allí.
Que te
sé que fue la reunión más corta.
Que te cuenta esta reunión de una forma y la contraria. Quiero decir, según quien te cuente, quien te narre cómo fue ese encuentro.
Si te la cuenta Sánchez, ¿qué dice?
Si te la cuenta Ferraz, pues tendrás que creerlo, porque Ábalos es el portavoz de Sánchez. Si te la cuenta Sánchez, entonces ya Albert lo tiene complicado.
Albert
lo tiene complicado. Porque esa versión es la que conduce a la abstención segunda vuelta.
De todas formas, se dan ustedes cuenta de que estamos valorando a ver resultados de Ciudadanos, resultados de Vox, resultados de PSOE, PP. Todos coincidimos que su resultado ha sido excelente de esta ronda de negociaciones municipales.
De momento
son muy listos.
De momento.
Y se dan ustedes cuenta de que de Podemos ni hablamos porque ha desaparecido.
Podemos no manda en ninguna ciudad. El Podemos de Pablo Iglesias, en ninguna de las 150 ciudades más grandes de España, hay nadie que obedezca a Pablo Iglesias.
Porque su jugada va a estar por la Casa Blanca. Y yo por eso creo que Pablo Iglesias necesita, aunque sea el Ministerio de Cultura.
Démosle un minuto, aunque sea, para analizar esta bobada de los ayuntamientos para el cambio, que yo hoy he escrito una columna con eso a propósito del relevo de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid.
Pues hacemos una cosa. Escuchamos la solución del enigma,
bien,
dedicado a John Mueller, porque ha dicho Nuria Richard que el enigma de hoy es la Arya Stark de Madrid. Y luego ha dicho algo de nadie.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es el contrario al alguien, a José Luis Martínez Almeida. Hoy nuestro enigma es nadie, pobre.
Ah, no soy aquí nadie, voy ahora mismo a presentar mi cese y nada más, no voy a hacer.
Pero ¿cómo se sienten en un día así, en un día ya, en un día como hoy?
Pues muy bien.
¿Contenta?
Claro que sí.
¿Y a partir de ahora qué?
Ya veremos.
¿Quién quiere ser nadie pudiendo ser Arya Stark? Sí, la de los Stark de toda la vida.
¿Quién eres?
Nadie.
En fin, que si hay que estar, pues está. Pero estar pana es tontería. Y como al final las protestas en las calles a favor de Carmena tras las elecciones no consiguieron domar los resultados de la estricta democracia, pues Manuela Carmena se va a su casa. Porque mira, no quiere ser portavoz de la oposición. Si es que uno nace, no se hace. Y Manuela Carmena ha nacido para ser alguien y no nadie. No sabe ser indio, no sabe ser marinero. ¿Y la patrona? ¿A dónde irá?
Yo tengo dos casas, vale. Ya tener dos casas tiene su complicación. Pero bueno, ¿y tres? ¿Y cuatro? ¿Para qué? Es decir, si no, yo no te digo que no las tengas. Si quieres, tenlas. No te la vamos a quitar. ¿Pero para qué? Si es que yo eso creo es... ¿Realmente eres más feliz con eso? La reflexión de la felicidad me parece fundamental.
La felicidad de tener dos casas. El amor por la propiedad propia y el odio por la ajena. ¿Y qué harás, mujer?
Pues mira, la bollería tiene muchísima importancia. Es algo del que se te llena la boca de felicidad.
La patrona de los pasteleros. Bueno, pues eso, Carmena. Adiós.
Bueno, pero si no es despedida, despedida. Es decir, simplemente he venido a hacer la renuncia, pero nos vamos a seguir encontrando muchas ocasiones en la vida, ¿no?
¿Por qué?
Por ejemplo, Cádiz es un sitio estupendo para ir, te puedes encontrar en un chiringuito, o si uno tiene suerte en la vida y se compra un chalet en la mejor zona de Madrid, pues oye, puedes tener de vecina a Carmena, que además en lo de las magdalenas sí que funciona. ¿Quién fue el primero de los oyentes en acertar?
Jordi de Elche, que nos escribió por Facebook.
Anda, pues así y saludamos a Elche, que en el radio triunfa allí, que no veas. John Müller, ¿qué querías decir de los ayuntamientos a propósito de Carmena y compañía? Los ayuntamientos del cambio.
Los ayuntamientos del cambio, que han sido una operación fracasada para Pablo Iglesias, porque los únicos dos ayuntamientos del cambio que siguen estando en el cambio son Cádiz y Barcelona, que no son dos personas muy alejadas del liderazgo de Iglesias y que lo cuestionan. El otro ayuntamiento del cambio, que era Valencia, ya no tiene a Podemos en el ayuntamiento. O sea, sí, gobierna Compromís y la izquierda, pero no está Podemos. Con lo cual, luego han perdido las tres de las capitales gallegas que gobernaban a través de la Marea Atlántica, no sé qué en común, etcétera. Bueno, pues esas desaparecieron, han perdido Madrid y han perdido Zaragoza. Entonces, ¿cuál es el resultado del balance de estos cuatro años de cambio? Bueno, pues que eran unos jóvenes gestores que nada más llegar demostraron que no conocían realmente cómo se gobierna un ayuntamiento, que además es una cuestión tediosa, porque en realidad en el ayuntamiento lo que tienes que estar es arreglando los bordillos de las calles, de las aceras, el alcantarillado, y preocupándote de cuestiones que no tienen nada que ver con la conquista de la igualdad social o reparando, por ejemplo, los errores de los problemas migratorios globales.
Bueno, la revolución también se hace desde las cloacas, y si no, que se lo pregunten a Villarejo.
Exacto, y debajo de sí, y del asfalto está la playa. El asunto es que, fíjate que se quejan, el argumento al final ha sido estos movimientos que llegaron diciendo que iban a desconocer la deuda porque la deuda era ilegítima y vamos a revisar cada uno de los gastos en que se hicieron tal. Bueno, pues han terminado sacando pecho diciendo que han pagado más deuda que nadie. La primera, la señora Carmena, diciendo que ha amortizado hasta el 54% más desde que se fue la señora Botella. Pero es que ha pasado lo mismo, porque fíjate que en el Ayuntamiento de Zaragoza la reducción de la deuda ha sido del orden del 10% respecto al anterior. No es tanto como Madrid, pero es una cantidad importante. Y en todos los ayuntamientos del cambio, entre comillas, todos han reducido la deuda. Y entonces sacan pecho diciendo, bueno, pues hemos sido ahorrativos, austeros. Mentira. Lo que es un acierto es la ley de estabilidad presupuestaria. La regla de gasto y la normativa fiscal que esa ley de estabilidad creó, estableciendo una prelación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y eso ha ordenado al país, ha ordenado las finanzas de este país y sobre todo las de los ayuntamientos. ¿Y por qué Carmena ha ahorrado más que los demás ayuntamientos del cambio? Bueno, pues porque el presupuesto de Madrid ha estado prorrogado dos años seguidos porque ha sido incapaz de hacer los presupuestos. Pero no solo eso, ha sido incapaz de cumplirlos porque nunca superó el 50% de la ejecución presupuestaria. Cuando tú no superabas la ejecución presupuestaria, Hacienda decía, ese dinero para acá. Aplicamos la regla de gasto y ya que no ha invertido amortizado lo suficiente, amortizar deuda. Bueno, pues efectivamente así amortiza deuda todo el mundo. Si no asfaltas, si no mejoras la recogida de las basuras, si no inviertes en nuevos colegios, pues terminas efectivamente pudiendo sacar pecho de. El problema es que ahora, yo creo que la ley de estabilidad, lo que tenemos que agradecer es que este grupo de jóvenes que llegó prometiendo que iba a hacer todo de nuevo y adánicamente se iba a reconstruir la sociedad española a partir de su movimiento, por lo menos ha demostrado una cosa buena estos cuatro años, y es que han respetado la regla de gasto y han tenido que entrar por la ley de estabilidad presupuestaria, esa que el concejal Mato en Madrid quería desafiar permanentemente y que le supuso que le pusieran un plan financiero, que le llevó a estar intervenido durante dos años por el Ministerio de Hacienda. Bueno, pues esa ley, contra la que quisieron mostrarse rebeldes, ha demostrado unas grandes virtudes. Y lo mejor que ha podido ocurrir es que en estos cuatro años esa ley siga en vigor y además siga siendo respetada por los ediles y siga estando garantizando, digamos, la viabilidad del Estado español.
Es que fíjate, yo reconozco que fallé en el análisis, porque yo pensé, cuando vi lo que sucedía en los primeros dos años, en los que había, yo me arriesgo a decir, un desconocimiento brutal.
Así
por
es.
Parte de los que tenían que tomar las decisiones para sacar provecho del presupuesto.
Así es.
Y de pronto llegabas y decías, entrevistabas a Villacís o Almeida y te decían, no, si es que no ejecutan. y al no ejecutar no pueden gastar el dinero ni siquiera en hacerla. Bueno, pues yo pensé que los segundos dos años, o por lo menos el último año, estos ayuntamientos del cambio en Zaragoza, en Madrid, iban a coger ese dinero y lo iban a destinar a medidas que la gente agradece en los ayuntamientos. Limpiar las calles, aunque sea hacer en el último año el gasto que no has hecho.
Claro.
Incluso pasarte y aumentar el déficit haciendo algún tipo de trampa. En seguridad, en limpieza, en reparación de bordillos, tal. Pero y no lo han hecho porque estaban centrados en las cosas que podían hacer ideología con ellas, bien sea actos culturales políticos como el de Zaragoza, ya con los festivales de
gestos de radicalismo, romearse.
Eso, y yo decía, pero ¿por qué no utilizan el dinero, aunque solo sea para hacer populismo, cogiendo y diciendo, pues el último año,
populismo
toma,
municipal,
porque hay una
municipal,
ley
municipal, medio Madrid.
Eso es,
claro.
Recupero los serenos, limpiar, venga.
Dice, claro. Aire acondicionado a todos los colegios.
Y visitar Carmena, visitar ella físicamente,
no
fuera de la M30,
ella no se
todos
ha movido.
Esos municipios que ha dejado, municipios, todos esos distritos que ha dejado olvidados durante cuatro años. Mira, Paloma Cuevas, que está aquí, se los conoce todos, porque ella ha ido. Tetuán, por ejemplo, Paloma, ¿te acuerdas?
Tetuán, claro. Fuimos, sí, la famosa calle Topete.
Eso
recuerda
es.
Recuerda que estuvimos hablando con los vecinos. Vallecas también, que Vallecas fue muy reciente.
Usera, todos esos sitios donde no ha puesto un pie.
Allí no ha puesto un pie.
Pero es que ahí había dos problemas. Primero, hay que ser buen gestor. No son buenos gestores. Claro. Segundo, hay que currar un montón. Lo decía estudiar, yo hay que estudiar, no, y sí, currar, echarle muchas horas al asunto.
Y yo le añadiría un tercero, Luis.
Bueno.
Y hay que apreciar a la gente de verdad.
Sí.
O sea, no hay que creerte tan superior como para decir, como yo soy de los suyos y voy a hacer lo que ellos necesitan, ellos me tendrán que votar obligadamente a mí porque la alternativa es Satanás. Bueno, pues ha llegado la gente, o bien se ha quedado en casa, o no ha visto que era Belcebú la alternativa. PharmaFactory, Paloma, que esto sí que saben de números.
Con el depósito Facto con 1,31% TAE para un depósito a 12 meses, mínimo 5.000 euros. Y de acuerdo con la normativa existe una escala de riesgo que va del 1, que es el menor riesgo, hasta el 6, que es mayor. Bueno, pues el depósito Facto se le ha asignado el riesgo 1 de color verde. La entidad bancaria está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos italiano, que garantiza por un importe máximo de hasta 100.000 euros por titular. La venta o cancelación anticipada no es posible. Se pueden informar en www.cuentafacto.es.
Alejandro Vara, John Müller, Luis del Pino, hemos hecho la tarde de una forma más agradable, ¿no?
Sí, señor.
Hemos, aquí
hemos arreglado todos los pactos en un plisplan.
Ahí
y
está,
desarreglado.
¿No? Sí, 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 me, sí. Sobre todo eso, o sea, vosotros lo que es colaborar bien poco, ¿eh? Hala, hasta mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.